Hola gente, bienvenidos al podcast En el Camino. En esta serie de episodios de invitados, en esta ocasión tengo a Juan José, o para los amigos, Jota, un amigo de toda la vida. Jota realizó hace un par de años un extenso viaje renunciando a muy buen trabajo en Santiago, partiendo a la aventura. Una aventura que lo llevó a recorrer por un año África, Asia, Oceanía y Europa, donde me visitó en el inicio y final de este gran viaje. Hoy hablaremos del por qué renunciar a un trabajo y una vida estable con tremendas perspectivas económicas y también sobre la curiosidad, el deseo de conocer y los miedos. Geográficamente nos posicionaremos en el Medio Oriente y África para hablar sobre la cultura musulmana, específicamente su hospitalidad. Hola Jota, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo va todo por allá en Lima?
Hola Nico, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias, la verdad que me siento un privilegiado al ser uno de tus invitados. Bueno, aquí como tú dices, acá en el Lima, confinado, desde casi ya la segunda quincena de marzo se dictó cuarentena absoluta. Ya han pasado casi más de 3 meses y la gran mayoría de la población se mantiene confinada, ¿sí? Recién hace una semana atrás se habilitó recién el e-commerce, lo cual recién reactivó la poca economía que está funcionando. Y la verdad es que la gente está bien cansada, porque si bien las medidas han sido bien restrictivas, los niveles de contagio se mantienen bastante altos, similares incluso a lo que ha estado pasando ahora en Chile. Así que se ve difícil, la perspectiva económica es súper, súper complicada y no, bueno, no se ve un término pronto a todo esto. Así que nada, aguantando y tratando de hacer lo correcto, digamos, en esta situación tanto de emergencia.
Claro, y para ti, bueno, desafíos nuevos porque, bueno, llegaste justo cuando inicia lo de la pandemia.
Sí, la verdad que cuando uno analiza el timing fue terrible, ¿eh? Porque yo llegué el 5 o 4 de marzo y a los casi 10 días después, incluso un poco menos, todo esto ya explota y comienza la emergencia. Así que la verdad que pasé 8 días recién tratando de adaptarme a este nuevo desafío profesional y la empresa se cerró. Y estuvo cerrada durante 2 meses y un poco más. Así que tuve una reinvención laboral y un carrusel de emociones bien, bien importante. Así que no, pero ahora la verdad que todo ha ido mejorando. La empresa, bueno, abrió hace casi 3 semanas y se ven buenas oportunidades. Como todas las crisis, siempre hay muy buenas oportunidades y eso estamos tratando de capturar.
Sí, no, y qué bueno mantener esa actitud positiva, esas ganas. Así que, bueno, y me imagino también que este carrusel de emociones del que hablas, siendo distinto, teniendo otro contexto, el actual, el haber viajado, haber hecho este viaje que ya vamos a atacar ahora, te ha preparado, me imagino, no sé si totalmente, pero un poco.
Sí, yo creo que, bueno, de hecho esto de haber venido a Perú está muy relacionado con lo vivido en este viaje que vamos a conversar un poco. Tiene que ver con la lógica del emprendimiento. Con toda esta situación, la verdad que el miedo aparece por todos lados y frente al miedo hay dos grandes opciones: paralizarse o hacerse fuerte y repensar las cosas una y mil veces. Creo que en eso repensar y ponerse creativo en este periodo de crisis es fundamental. Ha sido de verdad un carrusel de emociones y creo que uno saca la fuerza de distintos lugares. Creo que en un viaje, y bueno, tú también lo viviste, siendo backpackers, la situación cambia dramáticamente de un minuto a otro. De hecho, voy a contar alguna de esas anécdotas de cómo en un minuto uno está en una situación súper complicada, no tiene dónde llegar, dónde dormir, nadie te entiende, perdido en algún lugar, en algún callejón del mundo, y después uno, por suerte de la vida, se encuentra una persona que te atiende increíble, te lleva a su casa con comida increíble, y el día anterior uno estaba en la calle comiendo un pan con queso. Ese carrusel de emociones en realidad uno se acostumbra y te hace más fuerte. Yo creo que independiente de la adversidad, uno sabe que el día siguiente puede ser totalmente distinto. Entonces, esa capacidad de reinventarse y tener fortaleza mental es sin duda una de las cosas, una de las habilidades que uno aprende en un viaje.
Totalmente. Y bueno, para no quedarnos ya en las ideas, sí, empecemos. Entremos en tu viaje. En la introducción lo mencioné un poco, pero si tú pudieras contextualizar tu posición en ese momento, algunos meses antes de partir, ¿cómo se gesta esta tal vez locura para mucha gente de abandonar tu trabajo, la estabilidad. ¿Cómo surgió este viaje?
La verdad que, bueno, el tema de viajar durante un periodo largo de tiempo se vino gestando desde mucho tiempo. Fue una conversación entre mi grupo de amigos, uno entre ellos, tú, Nico, por supuesto. Fue una idea que se fue gestando y que fue tomando fuerza, y fue como una especie como de estos como ideas en el subconsciente que siempre estaba ahí. Siempre iba y venía cada cierto tiempo. Yo tenía un muy buen trabajo. Profesionalmente, la verdad que tenía mucha suerte, con un muy buen puesto, con un muy buen sueldo, con una muy buena perspectiva de crecimiento, pero estaba este sentimiento de querer dejarlo todo y partir a algo totalmente nuevo y conocer el mundo. Y ahí empieza una idea en mi cabeza, una lucha, digamos, en mi subconsciente, de decir, si estoy bien, tengo todo lo que quiero, tengo una comodidad, tengo una casa en Santiago, qué sé yo, y dije, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento como que tengo un vacío que necesito cubrir? ¿Sí? Y yo creo que acá viene el concepto de esta comodidad o esta zona de confort que las personas tienden a tomar con fuerza y sentir que es como uno de los bienes más preciados, que sentirse tranquilo y conforme con lo que uno tiene. Yo creo que esa conformidad es peligrosa, de cierta manera, porque nos embarga en esta mediocridad que a veces mucha las personas vive, y que al cabo del tiempo, yo veo gente después de 10 años, se cuestiona decir, ¿por qué no me desafié a mí mismo y viví en esta comodidad media mediocre, si podemos llamarlo, y perdí el tiempo navegando en cosas que realmente no me terminaron desafiando a mí mismo? Yo creo que las personas naturalmente debiesen desafiarse, porque es parte de la vida, si no al final vivimos en una normalidad absoluta durante mucho tiempo que no produce emociones profundas. Entonces era luchar un poco contra esa conformidad y decir, quiero vivir algo un poco distinto. Y eso fue lo que me movió hasta un minuto decir, se acabó. Tomé una decisión un poco radical para muchos, pero que para mí hacía mucho sentido.
Ok, tú hiciste esa introspección, pero ¿por qué crees que hay personas que en general, y la mayoría, no toman decisiones de cambio de vida y se aferran a esas vías miserables que mencionas, o existencias?
Tengo una sola palabra, y es miedo. Es miedo de hacer algo que es desconocido, ¿sí? Lo que uno conoce, se siente cómodo, se siente tranquilo, se siente asegurado, ¿sí? Cuando uno salta a algo distinto, es el temor a fracasar, el temor a no acostumbrarse, el temor a no ser capaz de asumir el desafío. Y de hecho, a mí me pasó. Yo este viaje lo quería hacer con un amigo. La verdad que siempre viajé, siempre me ha gustado viajar, pero periodos más cortos, con grupos de amigos, con familia. Y siempre este viaje siempre lo pensé con un amigo. Y después de un par de años, mi amigo me dijo, ¿sabes qué? El viaje no va, yo me voy con mi novia por otro lado. Y fue como, bueno, me quedé abandonado en esa idea. Y lo que me pasó fue bien curioso, porque después de que él me dijo que él no iba y que el viaje lo tenía que hacer solo, empezaron a llegar un conjunto de ideas y argumentos a mi mente de que quizás no era tan buena idea viajar, que estaba cómodo, que tenía una buena carrera, que estaba adquiriendo bienes. Y dije, bueno, pues una vida cómoda, tranquila, y dije, bueno, no suena tan mal. Pero después dije, bueno, pero qué raro, durante 2 años mantuve esta idea tan firme de querer viajar y hoy día pareciera ser no tan buena idea. Y me empecé a preguntar qué pasó en mí. Y después de preguntarme varias veces a mí mismo, me di cuenta de que tenía miedo. Tenía miedo de viajar solo, porque era una experiencia que nunca había hecho, y tenía miedo de no adaptarme, de que mi inglés no fluyera tan bien como quisiera, de sentirme solo, sentir soledad. Pero llegué después de muchas preguntas de que el miedo me estaba paralizando, y el cerebro después, digamos, lo leí que ya, entiendo el concepto psicológico, se llama como una inconsistencia cognitiva, que lo que hace tu cerebro es tratar de convencerte, cuando uno tiene miedo, tratar de convencer y llevar una zona de refugio. Y esa zona de refugio era no hagas nada, no tomes el desafío porque tienes miedo. Pero no era consciente de eso, eso pasó en mi mente. Y al serme consciente de que tenía miedo, fue, y ahí lo digo en un buen chilenismo, dije, no puedo ser tan cagón de no asumir este sueño por miedo. Porque no pasa nada si yo renunciaba, me iba y a los 2 meses me daba cuenta que no era lo que quería. Volví a buscar un nuevo trabajo, se acabó, punto. No pasa nada. La gente cree que el mundo se derrumba cuando uno toma decisiones de este tipo, y la verdad es que no pasa nada. Entonces, luego de asumir ese miedo, dije, voy a ir adelante, asumo los riesgos que esto tiene, porque los riesgos en realidad son nada, y me embarqué. Y hoy día, la verdad que te puedo decir que es de las experiencias más importantes de mi vida, haber hecho lo que hice. Pero no lo hubiese hecho si no hubiese sido consciente de ese temor que tenía. Y creo que ese es el gran cuestionamiento que uno tiene que hacerse, esa conversación consigo mismo, de entender lo que a uno le está pasando, que uno no es consciente. Tu cerebro actúa por sí mismo y hay que intentar entenderlo para tomar decisiones correctas.
Interesante eso. Ese concepto no lo sabía, de inconsistencia, ¿cómo era?
Creo que se llama así, inconsistencia cognitiva. Es un concepto psicológico, que tu cerebro trata de que tus decisiones estén soportadas por argumentos. Entonces no te permite tomar decisiones con convicciones diferentes. Por eso mucha gente que trabaja en ciertos lugares y no está de acuerdo con los valores de ese lugar, en algún minuto tu cerebro se desconecta, porque tu cerebro está desconectado con las decisiones que estás tomando. Es un concepto que alguna vez leí por ahí de psicología que me pareció súper interesante de explorar.
Al final es una batalla entre la razón y lo que mencionabas en el inicio del subconsciente.
Exactamente.
Una batalla complicada, pero veo que al final le abriste esa ventana al subconsciente en este caso.
Sí, lo desnudé un poquitito.
Sí, y al hacerte cargo de este sueño, ¿cómo siguió después? Tú sí planificaste, porque fue un viaje muy ambicioso.
Sí, sí. De hecho, una de las cosas, haciéndome cargo de este temor que yo tenía, que yo inicialmente lo iba a partir por Australia, y la verdad que en Australia no tenía mucha gente conocida, entonces me pareció como un poco arriesgado, y además que partía directamente a un idioma que si bien manejaba, no es mi idioma nativo, por supuesto, que es el inglés. Y dije, entendiendo mi temor de sentirme solo, voy a partir por Europa. ¿Por qué? Porque en Europa iba a partir por España, donde era mi idioma, además tenía mucha gente conocida. Y dije, voy a pisar terreno un poco más estable al inicio del viaje, para después ir navegando por terrenos más desconocidos. Entonces esa fue la primera gran decisión. Lo segundo era que quería siempre tratar de estar en épocas de verano. Entonces también tenía que seguir el verano a medida que avanzaba en el mundo. Entonces era otra decisión importante. Y lo tercero fue decidir hitos importantes en mi viaje que me parecían que eran fundamentales y que no iba a renunciar a ellos de ninguna manera. ¿Sí? Creo que esa era mi gran planificación. Eran mis tres grandes cosas que yo tenía que seguir. ¿Sí? Pisar primero terreno estable, seguir el verano y hitos que no iba a renunciar. Y el resto era, bueno, veamos cómo funciona. ¿Sí? Esas fueron las tres grandes cosas que planifiqué. Así que eso, y en realidad, y el cuarto, digamos, que era mi gran objetivo, digamos, general, que era ver y sentir, tener una pincelada del mundo. ¿Sí? Que nadie me contara cómo funcionaba el mundo ni cómo era, sino que yo quería verlo por mis propios ojos. Mirar ese, hacer como una especie de un pestañazo de las distintas culturas y religiones y realidades del mundo, y no tener que verlo por Google, ¿sí? O por YouTube.
¿Cuántos países visitaste? Porque yo lo hice en mi introducción, menciono continentes, pero realmente la cantidad de lugares que visitaste, igual fue un viaje largo, pero fueron muchas cosas las que viviste. Entonces ahora esto se me cierra con lo de tener una pincelada del mundo, porque eso fue lo que hiciste.
Sí, la verdad que fue, sí, fueron, no los he contado, siempre pregunta, pero cómo, eso es como básico dentro de un viaje, ¿cuántos lugares visitaste? No lo conté, alguna vez creo que hice algún tipo de recuento, pero fueron más de 40, fueron creo que 44, 45 países, obviamente un número más grande de ciudades. Fue un viaje súper vertiginoso, pero claro, cada uno tiene estilos distintos. Hay gente que le encanta estacionarse en un lugar y quedarse mucho, mucho tiempo. Lo mío fue tocar un poco la realidad y la experiencia con ciertas personas. Me estacioné en lugares un poco más tiempo, y en otros fue estar, sentir, vivir, escribir, leer y luego moverme.
Para diferentes realidades.
Yo creo que para poder vivir poder sentir el mundo de manera más profunda, alguna vez se realiza algún tipo de cálculo, que uno requiere como tres vidas humanas para asentarse y ver el mundo en profundidad. Así que uno no tiene muchas opciones, tiene que elegir dónde ir o tratar de bajar la profundidad. En mi caso, traté de bajar la profundidad un poquitito, y es lo que me gustaría volver a hacer en mi siguiente break. Está, digamos, programado.
Siempre está ahí.
Sí, seguro.
Qué bien. Entrando ya un poco en lo que yo quería atacar más en detalle, yo viviendo aquí en Francia me veo muy influenciado por la cultura árabe, musulmana, sobre todo lo que sería la cultura magrebí. Pero hablando antes, tú me decías que hay que hacer una precisión en los conceptos. una cosa del mundo árabe y otra cosa del mundo musulmán. Si me pudieras hacer esa diferenciación.
La verdad que uno, cuando uno le hablan de musulmán, o sea, probablemente a mucha gente, sobre todo del occidente, de la parte occidente del mundo, se le vienen algunos conceptos, todos muy relacionados con cosas negativas, con temas de atentados terroristas, derechos de la mujer, poligamia, ¿sí? Conceptos que si bien están presentes en realidad en muchas culturas, no es solo el mundo musulmán. Pero hablando del mundo musulmán, primero es una de las tres grandes religiones, digamos, monoteístas del mundo, ¿sí? Estamos el cristianismo, con todas sus versiones, el judaísmo y los musulmanes, que creen en un solo Dios, ¿sí? Después tenemos algunas otras religiones politeístas que creen en varios dioses, o algunas que no creen en dioses directamente, como los budistas. Buda no es un profeta, no es un dios, que es una religión también muy, muy interesante de explorar. Entonces, y los musulmanes tienen una historia muy, muy larga, estuvieron extendidos por gran parte del mundo, bien metidos en Europa, sobre todo en el sur de España, y la verdad que los musulmanes se extendieron mucho más allá. Hoy día, de hecho, una de las comunidades musulmanas más grandes del mundo está en Indonesia. De hecho, entiendo que el lugar donde hay mayor concentración de musulmanes es Indonesia, que deben ser unos 150 millones de musulmanes. Pero en realidad los musulmanes están extendidos principalmente en el norte de África y en la península, el Golfo Pérsico. Y también tenemos lugares, por ejemplo, Tanzania. Hay una isla que se llama Zanzíbar, por ejemplo, que es el 95% de las personas que viven en esa isla son musulmanes también. Y tenemos hacia el otro lado, hacia Asia, tenemos Malasia e Indonesia, que son principalmente países musulmanes. Entonces, primero, hablar de musulmanes no habla de los árabes, sino que habla de la religión que está mucho más extendida que solo los árabes. Entonces, hay un tema a precisar, que a veces mucha gente tiende a hacer símil los árabes con los musulmanes. Y así también, por ejemplo, hay un mundo musulmán muy, muy grande, como Afganistán e Irán, que son dos países muy grandes, que también son musulmanes, pero no son árabes. Ellos son persas. O, por ejemplo, en Turquía, que la mitad de la población es musulmana, y ellos son turcos, no son árabes. Son culturas distintas, tienen idiomas diferentes. Así que también es bueno precisar de que uno es religión, otro es idioma y cultura.
Perfecto. Ya habiendo precisado estas diferencias, a mí me parecía como un deber, por la verdad, hablar sobre la hospitalidad de musulmana. Sobre todo, yo me recuerdo cuando nos vimos aquí en Francia, ya tú de vuelta, me contaste un montón de cosas, muchos viajes, y esa parte me llamó mucho la atención, porque yo aquí me veo un poco contaminado. La multiculturalidad en un país como Francia es muy alta, y la extrema derecha, sobre todo, que aquí igual es fuerte, ataca mucho a este mundo musulmán, y fue una revelación realmente lo que me contaste. Si pudieras decirme primero los países que visitaste de este mundo musulmán y qué te sorprendió a ti.
Yo también venía un poco de esta concepción de los musulmanes con una connotación principalmente negativa, porque es lo que vemos, digamos, en la noticia. Sí, la noticia tiende a resaltar muchas veces lo negativo por sobre lo positivo, y lo que nos llega, que es tan poco, tiende a darte una percepción y una imagen de los musulmanes bien errada. A ver, países musulmanes que visité, estuve en Marruecos, en Egipto, en Jordania, Palestina, Irán, Emirato Árabe y, bueno, Malasia, Indonesia. Y también, bueno, en Tanzania también estuve, en Zanzíbar también, pero tuve poco contacto con musulmanes, porque ahí tienden a ser un poquito más fundamentalistas en esa zona. Pero tuve una miscelada importante, y yo creo que la cultura musulmana, o sea, en realidad cuando uno analiza con la religión como tal, la religión es finalmente un conjunto de dogmas, por un lado, ciertas reglas, pero también tiene un conjunto de valores, ¿sí? Y esos valores en el mundo musulmán son los que a mí me cautivaron mucho, que es el concepto de la solidaridad, concepto de acoger al extranjero, el concepto de querer conocer a la persona, de sentir una responsabilidad, cómo está la otra persona, que me parece espectacular. El concepto de familia, el núcleo familiar en el mundo musulmán es lo más importante, que son conceptos que hoy día el liberalismo cristiano ha ido perdiendo, y que a mi manera de ver es un error. Creo que la familia es el núcleo más importante que una persona debiera tener, ya sea la familia cercana sanguínea o la familia extendida, como yo le llamo, que son las personas con las cuales uno quiere participar, uno quiere convivir. Yo creo que la familia es el principal sustento. En esta soledad, digamos, de viaje, uno se da cuenta que uno no puede alcanzar un nivel de, ¿sí?, el disfrute máximo si no es compartiendo con las personas que uno realmente quiere, ¿sí? En compartir las cosas está el disfrute, creo yo, y eso se disfruta con la familia. Y el mundo musulmán tiene este núcleo arraigado dentro de su cultura, dentro de su religión y valores, que me parece que es espectacular.
haciendo memoria de las conversaciones que tuvimos acá, hay episodios que hay algunos en, por ejemplo, en Egipto, en Irán, que sobre todo el de Irán, que fue realmente la razón por la que dije, ok, yo quiero entrevistarte a ti, quiero entrevistar a Jota, que hizo un viaje enorme, pero a ver, ¿de dónde lo agarro? Y rápidamente fue, este es el tema para él.
Sí, bueno, que quisiera ahí como contarte un poco, claro, lo de Egipto, que me parece que es bien interesante. Primero, para mí, de hecho, uno de los lugares más increíbles del mundo, probablemente el más importante del mundo en términos de historia es Egipto, por lo que hicieron. Uno lee la historia de los egipcios, tiene una connotación y una importancia realmente increíble. Y en Egipto, en realidad, bueno, ahí llegué al Cairo y ahí me entregaron un contacto de un amigo, se llama Migo, y él en realidad tuvimos muy buenas conversaciones, me dio todo un tour por el Cairo. Allá se ocupa mucho en Egipto que, bueno, obviamente los musulmanes no toman alcohol. Como todo, hay musulmanes un poquito más laxos que sí toman, pero la gran mayoría no. Entonces no existen los bares, ¿sí? No existe donde uno se va a tomar una cerveza en cualquier lugar del mundo con un amigo, se va a tomar una cerveza. Bueno, aquí existen, se llaman los coffee shop, en donde uno va y te pasan una pipa o una lo que ellos llaman una shisha, ¿sí? Que es como una especie como de pipa de agua, ¿sí? En donde le ponen distintos sabores y uno va a tomar té y a fumar shisha, con lo que reemplaza en el occidente a la cerveza y el maní, ¿sí? Y aquí en realidad tuvimos una muy buena conversación, me contó un poco la historia de Egipto y obviamente los conflictos que pasados, ellos tienen también una connotación o algunos temas con Israel por, bueno, la guerra de los siete días, el lugar del Sinaí que fue tomado en algún momento y ahora es de Egipto nuevamente. Tienen un concepto bien, bien entretenido y curioso, digamos, de toda esta historia que han tenido en toda esa zona que ha sido muy conflictiva, pero súper interesante de poder entender. Y luego de eso me fui a Luxor y ahí tuve una experiencia que es muy propia de un backpacker. Los que le ha tocado estar en hostels me lo van a entender. Luxor es también una de las ciudades más importantes porque está llena de templos. Y acá es entretenido para los backpackers que están recién comenzando tener estas aplicaciones de hostels. A mí me gusta mucho Hostel World porque ahí tiene muchos comentarios y está como bien, bien publicado. Entonces, listo, elegí un hostel que me parecía que estaba bien decente, pero que llamaba la atención por lo barato. Y obviamente en esta onda de backpacker donde uno tiende a ahorrar mucho, porque uno tiene un presupuesto acotado y tiene que tratar de extender lo más posible, llegué a este, pero estaba muy barato. Me acuerdo que de haber sido unos $2, algo de ese tipo, $2 en la noche. Y dije, qué raro, bueno, igual Egipto es muy barato, pero dije, bueno, me llamó la atención, pero cuando veía los comentarios se veía bastante bien. Bueno, llego a este lugar, me meto por unos callejones medio feos, pero llego a un lugar que parecía que era un hotel. Tiempo atrás había sido un hotel formal, pero ahora era hostel. Llego y no había nadie, toco como un timbre y aparece un señor muy mayor, de haber tenido 80 años, ciego de un ojo, y que le comienzo a hablar en inglés y no sabía nada de inglés. Paso mi pasaporte, anotan un número y me lleva a una habitación que era terrorífica, una cosa con un colchón que se veía una persona como dibujada en el colchón. Era una cosa así impresionante. El baño, bueno, Nico, ¿te habéis visto Saw, o no? La primera película, que es como que están, sí, como en un baño y está todo como que cae como un moho así como de la pared. Ese era mi baño y era una cosa así impresentable. Y digo, bueno, listo, ya estamos en esto. Yo el día siguiente salía en un crucero, de hecho, en un crucero del que viajaba por el Nilo, que iba de Luxor a Aswan, que era espectacular, no costaba nada, porque bueno, Egipto después de la primera árabe tuvo una decaída del turismo muy muy grande y los precios se fueron a piso. Era su principal actividad económica, era el turismo, y después de 4 o 5 años después de la famosa primavera árabe todavía sigue sin poder recuperarse, entonces los precios están muy muy bajos, así que un buen lugar para visitar. Y dije, bueno, listo, una noche no pasa nada, voy el día siguiente, voy a estar en un crucero, así que nada, me aguanto. Y salí a comprar, traté de sacar algo de agua para lavarme las manos, obviamente no para tomar, no había agua. Está bien, puedo aguantar un colchón terrible, un baño en pésimas condiciones, pero sin agua era mucho. Bajo a hablar con este señor y no me entendía nada. Y esas cosas curiosas de la vida, justo apareció un señor que vivía también ahí y que hablaba español, árabe y español, una cosa increíble. Y él, bueno, me ayudó a traducir y me cambiaron de habitación. Y era una habitación de 3 camas, solo para mí, porque era un hotel. Entonces, ya bueno, listo, en general. Me dijo, estaba igual en peores condiciones que el baño, que el otro. De hecho, el agua como del baño era verde, no era blanca, era verde. Y dije, ya listo, ya una noche y no pasa nada. Ya, pensamos en positivo. Y después me voy a acostar y de repente vengo y siento como que me pica algo. Y digo, qué raro, una pulga. Y entonces, pum, me pica otro. Y digo, ¿qué pasa? Y me miro los brazos y me empezaron a picar bichos, que no sabía lo que era, en el colchón. Y digo, ¿qué hago? O sea, esto era las 1 de la mañana en Luxor, no tenía nada donde ir, ¿qué hago? No voy a poder dormir. Y muy, muy curioso, en Egipto me tuve que momificar. ¿Qué significó eso? Me tuve que vestir completamente. Me puse una bufanda alrededor de mi cara y solo me dejé los ojos, o sea, me dejé la nariz afuera para poder respirar. Y tuve que dormir así con un calor brutal, metido dentro de la cama, llena de unos bichos que no sabía lo que era. Pues obviamente leyendo me di cuenta que eran bedbugs, ¿sí? Que son como una especie como de pulgas o ácaros que viven en los colchones muy antiguos. Y me estaban atacando, me empezaron a atacar la cara en algún minuto, pero por eso me tuve que momificar. Así que tuve que dormir momificado en Egipto. son las cosas, las anécdotas que uno ve, el carrusel de emociones. Pues el día siguiente, en un crucero, que me costó creo que $150, 5 días, todo incluido, una locura, con una habitación de hotel de 5 estrellas, en una cama increíble, eran 2 camas matrimoniales, solo para mí, con un baño así de lujo, al día siguiente. O sea, viví una realidad impresionante. En ese viaje después conocí a Hanna, una chica egipcia, musulmana. Fue muy, muy buena onda conmigo. Seguimos en contacto hasta el día de hoy. De hecho, en algún minuto me metieron en un tour que eran solo gente de Egipto y yo. Entonces, la persona, el guía del tour, hablaba todo el tiempo en árabe y después me explicaba a mí en inglés. Entonces, como que existe una pequeña separación entre yo y el grupo. En algún minuto se acerca Hanna y me dice, oye, ¿por qué estás tan...? No te integras al grupo, conversa con nosotros. Y ahí fue una muy buena relación con ella durante todo este tour que hicimos. Y bueno, hasta el día de hoy mantenemos una muy buena convivencia. Así que esa es como mi experiencia en Egipto, que bueno, recomiendo mucho visitar, porque realmente es increíble lo que se ve en ese país. Bueno, y en Irán, bueno, primero Irán, obviamente por todas las noticias que uno le llega de Irán, uno tendería a pensar de que es un lugar bien inhóspito. Pero bueno, Irán es un país enorme en extensión y es un país que, o al menos en ese pedazo de tierra, ha tenido mucha historia. De hecho, ha representado, digamos, grandes capitales del mundo antiguo y por lo tanto tiene mucha cultura, mucha historia, y es muy interesante de conocer. Bueno, Irán es un estado islámico, es decir, es una especie como de dictadura religiosa donde no existe mayor elección democrática y está tomado, digamos, por un gobierno dictatorial que dicta varias de sus normativas según la ley sharia. Sí, la ley sharia es una ley musulmana bien, bien estricta, que tiene cosas como el delito de la homosexualidad es un delito penado con pena de muerte, tiene ciertas restricciones de obligación de que las mujeres ocupen el hijab, que es, digamos, que esto que les tapa el pelo, y obviamente el adulterio es penado con pena de muerte. Tiene este tipo de cosas que chocan mucho a una cultura occidental, de las cuales obviamente yo no estoy de acuerdo que existan. Pero sí, hoy día hay que separar lo que es los gobiernos de las personas o de los gobiernos de la religión, porque son cosas distintas. Uno podría también hablar muchas cosas de gobiernos dictatoriales, pero uno no criminaliza a las personas por eso. Son gobiernos criminales que están ahí, pero que no tienen relación con la religión, ¿sí? Ni cómo la gente vive en realidad. Entonces, dada esa percepción de Irán, dije, bueno, quiero ver qué pasa realmente en este país que nos llega tan poca información. Entonces me tomé un vuelo desde, creo que fue desde Dubái hacia Irán. Y lo primero que me di cuenta al tomar un vuelo en Irán es que el avión era muy antiguo. Pero es importante entender que Irán tiene un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Y ese bloqueo económico lo que dice en términos generales es que cualquier empresa que tenga relación económica con Irán no puede tener relación económica con Estados Unidos. Lo que pasa es que a una empresa le obligan a decidir si hacer negocios con Estados Unidos o con Irán. Claramente la gran mayoría de las empresas prefieren hacer negocios con Estados Unidos y no con Irán. Entonces, una de ellas es Boeing o un Airbus. Entonces, Irán no puede comprar aviones directamente, sino que los tiene que comprar de segunda mano desde otros países. Entonces, la calidad aeronáutica que tiene es muy precaria y por eso tiene accidentes aéreos bien, bien seguidos, porque la calidad a los cuales que ellos pueden acceder es muy baja. Entonces, lo primero que vi es que el avión era muy antiguo. Estos aviones donde uno incluso tiene para tiene para los cigarros, ¿sí? Tiene como para dejarle un cigarro. Son como de los años 85, ¿sí? Entonces ya me dio mala espina.
Un ladeco.
Claro, una cosa así terrible. En ese primer vuelo, en realidad, me puse un poco nervioso, pero listo. Llegamos y sin problema. Y ahora, ¿dónde llegar? Exploré una aplicación que es muy conocida por backpackers, que se llama Couchsurfing, que es básicamente una... son casas de personas que la ponen a disposición de viajeros para que ellos se queden en sus casas. Por eso es que lo ponen de couch, porque la idea es que sea como en el sofá. Si tiene disponible un sofá, ya es suficiente para que la gente vaya de manera gratuita y pueda quedarse ahí, porque es como una vuelta de mano. Muchos de los viajeros que viajan después utilizan Couchsurfing para darle alojamiento a personas que también están viajando, como uno lo hizo antes. Entonces, de hecho, cuando lo probé antes no tuve buena acogida. Lo traté de hacer en Europa, no me funcionó, pero sí me funcionó muy rápido en Irán. Un chico que se llama Reza me dijo: sí, ningún problema, quédense en mi casa, yo me gusta mucho viajar y quédate en mi casa. Cuando iba llegando le escribo a Reza, le digo: oye, estoy, ya voy a llegar en 2 días, qué sé yo. Y me dice: oye, lamentablemente voy a estar viajando, pero hablé con mi papá y me dijo: te puedes quedar en su casa. Vale, ok, listo, voy para allá. Y bueno, y llegué, y además, buena o mala suerte, por la experiencia buena, por el momento quizás no tan bueno, justo llegué en Ramadán, en la época de Ramadán, que son este mes completo que los musulmanes no comen cuando está el sol. Entonces llegué y también fue un momento bien complicado, porque es un periodo bien especial para los musulmanes, en donde ellos ayunan hasta el atardecer. Entonces también era bien complicado porque nadie almorzaba y era el único que tenía que almorzar. O sea, llego a esta casa que estaba compuesta por padre, la madre y 2 hijas. Una de las hijas tenía más o menos mi edad, de haber tenido 30 años, y otra más pequeña, que haber tenido como 24. Me pasa su habitación y de hecho las 2 chicas dormían juntas, creo que en la misma cama incluso, y ahí me dejaron la habitación de ellas. Y además cosas que uno, o sea, por ejemplo, cuando uno entra a una casa musulmana, ellos tienen que taparse el pelo. Cuando ellos están en familia no se tienen que poner eso. Entonces cada vez que yo llegaba a la casa se tenían que poner el hijab, lo cual era bien, bien incómodo. Y además de eso, me tenían que preparar comida y yo era el único que comía. Todo el resto me miraba cuando yo comía porque estaban en Ramadán. Fue muy, muy divertido. Con ellos fue increíble entender el bloqueo que tienen, por un lado. O sea, ellos no tienen Facebook, no tienen Airbnb, no tienen muchas cosas porque están bloqueadas. Unas cosas por el gobierno, obviamente, porque al ser una dictadura religiosa no les permite acceder a mucha información. Pero una de las cosas más complicadas es que no tienen tarjeta de crédito. O sea, no había cómo comprar. La única forma era llegar con efectivo a ese país, porque estando dentro del país no había forma de sacar plata, porque ni Visa, ni Mastercard, ni ninguna tarjeta funciona por el bloqueo económico. Entonces una de las cosas curiosas era solo manejar efectivo, y si se sacaba el efectivo, perdiste. Sí, no había forma de salir de ahí. Entonces son las cosas que había que programar con un poquito de tiempo. Y bueno, y estando con ellas me acompañaron a todos lados, me mostraron el, digamos, Teherán, que fue donde yo me quedé, que es la capital. Y la verdad, bueno, contándole un poco cómo era el occidente, qué cosas estaban pasando. Ellos obviamente no estaban de acuerdo con ese régimen. Obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con el régimen, no están de acuerdo ni de cerca con todas las cosas de los extremistas, los yihadistas, ¿sí? Que son esta fuerza armada que intenta imponer su cultura y su religión por la fuerza, que es un grupo muy minoritario dentro de la religión musulmana. El respeto familiar que existe, se juntan a comer, a cenar toda la noche, comparten todas sus experiencias del día. Esa convivencia familiar que ellos tienen es realmente envidiable, y son de las cosas que nosotros habíamos, el occidente ha ido perdiendo, esa cultura de ser independiente y sentirse independiente y no mantener esos lazos familiares. Me parece que ha sido un error que se ha ido formando en el tiempo, y que ellos lo tienen todavía muy, muy patente, y creo que es un valor por sí mismo que ellos sí tienen. Bueno, estando ahí en Teherán con ellos compartí mucha experiencia, y las cosas curiosas después que me empecé a sentir cada vez más arraigado con ellos es que yo tenía que viajar de Teherán, viajar hacia el sur, y decidí tomar un avión dentro de Irán. Cuando estaba comprando el pasaje, mi amiga que se llama Roshanak, que todavía, bueno, tengo mucho contacto con ella, tenía que viajar a Shiraz, una ciudad también muy, muy linda iraní, y empezamos a ver los pasajes de aviones. Y realmente me llamó la atención que los pasajes de aviones eran súper baratos. Deben haber sido, no sé, $30 por un viaje que costaba, si quieran, 2 horas y media de vuelo. Y ahí empecé a ver a la aerolínea, y viene y Roshi, que yo así le puse a Roshi, se reía cuando le decía a Roshi, pero fue parte del nickname que le puse a Rachanak, viene y me dice, mira, sí, mira, la verdad es que no te recomiendo comprar esta. Y le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque estos aviones generalmente se caen. Quizás no entendí bien, quizás hay un problema de inglés. ¿Cómo que se caen? Le explico un poco. No, se caen porque son aviones muy viejos y las mantenciones casi no tienen, entonces se caen. Y dije, esto está complicado. Le digo, pero ¿cuáles no se caen? Me dice, mira, estas dos son como las mejores. Ya listo, voy a comprar de esa. Compré esa y me fui a Shiraz. Ya me fueron a dejar al aeropuerto. Fui como un hijo, como adoptado dentro de esto, de esta familia.
Increíble.
Y bueno, estuve ahí como 5 días en Teherán, increíble. Me tomé el avión, me fueron a dejar al aeropuerto. Y de hecho me contactaron con una persona que vivía en Shiraz y que me iba también a dar alojamiento de manera gratis. Me hicieron ese programa. Listo, ya tomo el vuelo, voy en el avión. Y ya estaba súper nervioso porque ya venía con la idea de que los aviones se caían. Subo el avión, un avión muy antiguo, también esto de los años 85, 90, y estaban todos súper relajados, pero hablaban todo en persa. Pues ellos no hablan, eso es importante, no lo comenté antes, pero Irán no habla árabe, Irán habla persa, es su propio idioma. Ellos leen el Corán en árabe y rezan en árabe, que eso también es muy interesante, todos rezan el mismo idioma en árabe, pero ellos no hablan árabe, ellos hablan persa. Y hablaban en persa, obviamente no entendía nada, y de vez en cuando hablaba, el piloto hablaba en inglés, pero el típico inglés que no se entiende nada, es como que y como que no entiendo nada. Entonces ya bueno, yo me daba por asumido que íbamos camino a Shiraz. Y listo, y cuando íbamos, yo ya estaba muy nervioso y de repente veo que estamos llegando a Shiraz y digo, obviamente el avión viene y se pasa de largo. Y digo, pero ¿cómo? Si está acá. Aquí está la ciudad. Y viene y pasa y como que empieza a andar como un desierto y se empieza a dar la vuelta. Y dije, bueno, acá algo pasa. Y de repente viene, el piloto dice, prepare for impact. En vez de decir, prepare for landing. Y digo, bueno, esta hueá va a chocar. Listo, me preparo para morir. Me puse el cinturón y empecé a sudar de las manos, así que parecían como dos llaves abiertas de agua. Me preparo para morir y pasan estos recuerdos así como de tu último recuerdo y empieza ya a bajar y digo, no sé si va a chocar o está realmente aterrizando. Y bueno, termina aterrizando el avión, fue un momento de estrés así terrible. Y después de eso dije, vuelvo por tierra. Y de ahí obviamente ya tomé la decisión de no volver en avión, sino volver por tierra y no subirme de nuevo un avión en Irán. Pero bueno, uno trata con esta precariedad por estos bloqueos económicos. Llego a Shiraz, una ciudad preciosa, y me recibe Kamran, otro iraní, un chico que hablaba muy poco inglés y que me recibió, que era un chico también pobre, que había tenido que hacer el servicio militar, es obligatorio en Irán. Son 2 años, prácticamente no le pagan nada. Estaba bueno, y como vi a la gente se está haciendo el servicio militar y no te pagan. Y decía, bueno, hay que arreglárselas. Es increíble. Y él estudiaba psicología y siempre me hablaba lo poco que sabía inglés, un chico muy, muy esforzado, tratando de estudiar inglés, y siempre me hablaba de este sueño de él de salir de Irán. Era realmente bien terrible, digamos, que gente con mucho esfuerzo se siente encerrado en su país. Y bueno, se consiguió un departamento que era del tío, y cuando llego al departamento tenía una cama. Y yo, ya, bueno, le digo, ya listo, no importa, yo duermo aquí en el suelo. Me dice, no, los invitados, el invitado va a la cama. O sea, yo dormí en la cama y él durmió en el piso. Y esa cosa increíble de yo estar durmiendo en la cama y él durmiendo en el piso con una frazada, realmente como que me marca mucho una persona que no conocía, pero que tenía un interés increíble de saber lo que hacía, de dónde venía, de lo que estaba haciendo. Se maravillaba por la oportunidad que yo estaba, de lo que estaba haciendo, de viajar. Y luego después me acuerdo que me levanté el día siguiente y me tenía preparado desayuno. Y bueno, no puedo creer. Y el desayuno de ellos también es bien la comida, que es muy similar a la árabe, es como tomate con pepino, té y un pan así como una especie como de queso crema. Y obviamente se come en el piso, no se come en mesa. Tenía como una manta donde tomábamos desayuno. Y esos son los momentos mágicos en que yo me imaginaba en Shiraz comiendo con una persona que no conocía, que me había prestado su única cama, que había dormido en el piso y que más encima me había hecho un desayuno típico iraní, y conversando de la vida de un chico que tenía unas ganas de hacer cosas distintas y que no podía. Son esas cosas mágicas, esos momentos que uno atesora y que han guardado para siempre. Yo a Kamran le tengo un cariño impresionante. Y después se consiguió un auto que era como una especie como un Lada, así que este auto ruso, que es lo único que llega, terrible, así que casi no andaba. y nos fuimos ahí a recorrer el resto de la ciudad. No sé dónde sacó ni plata para echarle benzina al auto, pero estaba tan motivado por mostrarme su pueblo, su cultura, que se consiguió plata no sé dónde. Y obviamente no me dejaba pagar nada. Así que bueno, eso fue una experiencia muy, muy linda en Shiraz. Luego de eso me fui a otra ciudad, una ciudad que se llama Yazd. También todo esto organizado por mi amiga Roshi desde Teherán, consiguiendo gente, amigos de todos los lugares para que me acogiera. Y llego a Yazd muy temprano, después de tomar un bus en la noche, y llego como a las 8 de la mañana. Y el día siguiente, justo antes de llegar a Yazd, me dice, mira, te vas a quedar con esta persona, tú llegas, te van a atender muy bien. Ya, perfecto. Y me dice, que intenta no llegar tan temprano porque ellos acaban de cazar. Y yo le digo, a ver, ¿cómo se acaban de casar? Sí, justo el día anterior, al día que yo llegara, era el matrimonio de esta persona. Le digo, pero para, ¿cómo voy a llegar a una casa donde es su noche de bodas? O sea, estamos hablando. Me dice, no, están felices de recibirte. Y digo, ¿estás segura, Rochi? Sí, segurísima, anda. Y digo, no puedo creerlo. Yo llego, y además también una parte de la cultura musulmana es que no se acostumbra tanto con el occidente, cuando se casa una persona se van a vivir en un lugar distinto, sino que se casan y viven en la casa de los padres de la novia o del novio, generalmente del novio, y viven todos en una comunidad familiar. Y yo llego a esta casa, estaban los papás de él con ella, que estaban recién casados. Llego como a las 8 de la mañana, estaban recién levantando porque habían tenido una fiesta el día anterior, y llego y me recibe la mamá, que no habla nada de inglés, pero con una voluntad de querer ayudarme a hacer cosas, con gestos, con todo tipo de cosas. Me llenan de comida, por supuesto. Bueno, me presentan a este chico que se acaba de casar, que él sí hablaba muy bien inglés, y le cuento un poco de mi viaje, qué sé yo. Me cuenta él de su matrimonio, me presenta a su señora. Obviamente no hay, te saludan, digamos, a lo lejos, existe como una distancia social. Y después, otras cosas de los momentos memorables, almorzando, digamos, ya no era, ya había pasado este periodo de ayuno del Ramadán, y todos sentados comiendo en una gran manta en el piso. Obviamente yo no estaba acostumbrado a estar de rodillas comiendo, era súper incómodo, pero son parte de estas cosas culturales que uno se tiene que ir acomodando. Y bueno, y ahí la convivencia, yo hablaba, este chico me traducía de toda esta experiencia. Después me llevaron para todos lados, me sentí como en casa. Y luego de esa experiencia me voy a otra ciudad, a Isfahan. En ese lugar sí me quedé en un hostel, y de repente llega un amigo y me llama Roche y me dice, oye, va a ir una amiga a hacerte un tour. Y le digo, ya, perfecto. Y entonces llega una chica, hola, y me dice, hola, Juan José, sí, yo, y le empiezo a hablar, se queda como mirando. Y bueno, trato como seguir, y como que viene y me doy cuenta que la chica prácticamente no hablaba inglés. ¿Cómo? Y acá son los momentos increíbles. Le digo, una persona se ofrece a ir a hacerme un tour, pero está el nivel de querer ayudar, que dice, no hablo inglés, pero no importa, lo voy a llevar igual, voy a intentar comunicarme como sea. Y llegó a hacerme un tour, obviamente hablaba un poquito inglés, pero y estuvimos recorriendo toda la ciudad, hizo todo lo posible con el Google Translate tratando de entender algunas cosas. Pero imagínate, uno se pone en los zapatos de esa persona, digo, imagínate tú que viene una persona de Rusia, llega a mi ciudad y me llama un amigo, me dice, oye, hay una persona que es rusa, no habla mucho inglés, pero por favor hazle un tour de la ciudad. Digo, pero ¿cómo voy a hacer un tour de una persona que no habla el idioma? No importa. Y voy igual, pero solo las ganas de querer ayudar, de querer tener un contacto con una persona, hace que ni siquiera el idioma sea una barrera, sino solamente las ganas de querer ayudar. Entonces, en resumidas cuentas, Nico, este tour, y después, bueno, yo vuelvo a Teherán, de nuevo me quedo en la casa de Roshi. Fuimos después a un parque nacional, hicimos como una especie de camping con ella, y la verdad, el nivel de conversación que tuve con ella respecto a los valores, al mundo musulmán, de qué pensaba ella respecto a las cosas, unas cosas, esos momentos muy profundos de reflexión y de conocimiento, que son las cosas que se le quedan en la mente por siempre. ¿Y qué me llevo yo de todo ese tour por Irán? El nivel de compromiso, de solidaridad que tienen los musulmanes con las personas, es desinteresado. Yo creo que no me he acostumbrado a esta recompensa de cuando uno hace algo bien, recibir algo a cambio. Nunca sentí nada de eso en ninguna de las personas que están aquí, que viví esta historia, sino era una solidaridad desinteresada. Que eso es lo que a mí me deja el mundo musulmán, esa solidaridad, ese núcleo familiar muy fuerte, esa gana de ayudar al prójimo desinteresadamente, es lo que a mí me marca, y yo por eso siento mucho cariño por ellos. Y todos estos conflictos aislados que existen en el mundo representan una versión muy minúscula que no ensombrece nada de lo de esos valores espectaculares que tienen ellos.
Wow, qué vivencia esa. Claro, me recuerdo cuando me lo contaste por primera vez y quedé atrapado, embrujado por el relato, porque ese individualismo occidental que tenemos es otro mundo. Y bueno, mitifica eso de que toda esa parte es el eje del mal casi, y Rochi mejor agente de viaje que cualquiera, sí.
Fue lo máximo, esa preocupación constante, y lo peor que ni siquiera fue como una búsqueda así exhaustiva, fue llamó a uno, por supuesto, llamó al otro, por supuesto, llamó al otro, por supuesto. O sea, era las ganas de querer tener ese contacto con una persona afuera, era increíble. Y esa entrega que vi de todas las personas con quienes me topé en este lugar fue mágico, realmente fue mágico. Y sí, y uno empieza a cuestionarse todos estos valores medio liberales de individualismo que nos toca vivir hoy día. Parecían ser como derechos fundamentales de vivir en esta soledad media o estas relaciones superficiales que hoy día llevamos pues vía redes sociales, que a mí me parece súper peligroso de no crear esas relaciones personales fuertes. Creo que ellos no han estado tan contaminados con estas nuevas tendencias de estos followers que uno tiene en sus redes sociales y se siente bien por tener gente que te sigue y que nunca ha tenido ningún contacto contigo. Me parece que estamos viviendo en un mundo de que las cosas son todas irrelevantes, con una soledad bien profunda. Y creo que en estos países todavía no ha llegado tan fuerte esto, y esas relaciones interpersonales son la base de la convivencia. Entonces es genial. Yo cada vez que recuerdo, tengo estos recuerdos, y te debe pasar a ti, Nico, al tocar estos recuerdos de nuevo, como que uno trae consigo las sensaciones y saca una sonrisa y saca de nuevo esas ganas de volver a experimentarlo. Así que sí, esa fue mi historia. Probablemente hay mucha gente que ha tenido este contacto con gente de estos países o con este tipo, esta cultura, y sin duda que la gran mayoría va a tener sensaciones tan lindas como las que tuve yo.
No, totalmente. Casi, bueno, para recomendar visitar esos países, tal vez no va a haber ese resort 5 estrellas o no sé de lo que tú hablas, esa cosa superficial, pero te va a remecer de todos los ángulos. Me deja con una curiosidad enorme de visitar y vivir algo parecido, porque no fue solo una persona. Entonces hay un patrón.
Sí, total. Es que fue un poco eso, ¿no? Claro, dice, bueno, ya Roshi fue muy especial, pero en realidad todos fueron muy especial. Y lo mismo que me pasó conmigo y con Hannah en Egipto. O sea, todos tuvieron esas ganas de poder ayudarme y asistirme en todo momento. Y no solo eso, fue una preocupación constante. O sea, yo recibo hasta el día de hoy de Migo, de Hannah, de Roshi, de Miriam, de Camran, de todo ello recibo un mensaje: ¿cómo estás? ¿En qué estás? Fue un lazo que se forjó en eso. Cosa que no he recibido mucho de tanto de mis amigos europeos o americanos que conocí también en el viaje, porque estamos más acostumbrados a tener estas relaciones de touch and go, ¿sí? Como que es parte de nuestra cultura, y quizá los musulmanes tienen una cultura un poquito más de mayor profundidad, ¿sí? Obviamente todas las experiencias son únicas, son particulares. Yo lo que digo es que, igual es mi mensaje, Nico, que me gustaría entregar, es que dejemos estas imágenes preconcebidas de titulares sensacionalistas que vemos todo el día, y si queremos realmente entender y conocer la cultura musulmana, hay que estar ahí, hay que conocer, hay que conversar, pero con las personas de verdad, no en estos titulares que lo único que quieren es generar rating y que te dan una muy mala impresión, una muy mala imagen de lo que una gran parte del mundo realmente es. Entonces hay que tener cuidado. Hoy día estamos en un mundo de mucha fake news, que lo único que quieren detrás de eso es generar algún tipo de opinión para un grupo poderoso, de un grupo muy pequeño del poder del mundo, porque quieren lograr algo. Si uno quiere realmente entender, hay que vivirlo por sí mismo y generarse su propia opinión. Entonces hay que tener cuidado con esa información tan ligera. De hecho, por ahí leí a un libro que estoy leyendo ahora, que dice: hay un grupo más peligroso de las personas que no saben, son las personas que saben poco. La verdad que las personas que saben poco creen saber y tratan de poner su opinión arriba de la mesa cuando saben muy poco. Al menos las personas que no saben dicen que no saben. Yo diría: estudien, lean, y en lo posible, si es posible, traten de vivirlo por sí mismos. Mi experiencia es que la realidad me pegó bien duro y vi algo totalmente distinto de lo que hasta antes de eso había podido leer. Así que eso sería mi mensaje, Nico.
Estoy totalmente de acuerdo, como alineado con esa visión del mundo que rige esa carrera hacia no sé qué, hacia el precipicio o a donde sea, por el poder. Pero pensando, hablabas un poco de las sensaciones, y ahora ya estás de vuelta, bueno, vives en otro país. ¿Qué crees que fue como, después de todas estas experiencias, de todos estos más de 40 países, de lo que viviste, ¿qué cambió en ti?
Varias cosas. En realidad, de hecho, una de las cosas más importantes de viajar o tener estos viajes es que uno tiene mucho tiempo para conversar con sí mismo, ¿sí? Yo creo que muchas personas, o la gran mayoría, no se dedica a hablar consigo mismo, aunque parece una medio locura, pero reflexionar respecto a qué me está pasando, estoy bien, estoy cómodo, hago lo que realmente me hace feliz, cuáles son mis desafíos, qué es lo que quiero hacer en los próximos 5 o 10 años. Creo que la gente tiende a fluir, como es tanta cosa entre el trabajo, en este tiempo, cuando uno está trabajando no puede pensar nada más que en el trabajo, y cuando uno no está trabajando como que siente que se debe a sí mismo un descanso, un relajo en hacer cosas que no le quitan, no son profundas, sino que ver alguna serie de Netflix o juntarse con los amigos a conversar cosas sin sentido, digamos, pero no se queda, voy a pensar en mí, o sea, como voy a buscar esta hora siguiente para pensar en si estoy bien. La verdad que cuando uno está viajando y le toca moverse mucho entre lugares, uno lo único, no tiene a nadie al lado, y la única forma de conversar con alguien es contigo mismo. Entonces uno se esfuerza un poco este proceso, y lo primero fue fue bueno derribar primero estos temores que inicialmente existían de no cuestionarse todo el tiempo si uno está haciendo lo correcto. Eso primero, es como tener esta rutina de cada cierto tiempo cuestionarse si realmente está en el lugar que uno le hace feliz. Segundo, constantemente desafiarse y tratar de salir de esta área de confort que comenzamos hablando al inicio, que tiende a atraparte y hacerte, digamos, pasar por alto muchas oportunidades en la vida que uno tiende a cerrarse porque está en esta zona de confort. Es tratar de salir de esa zona de confort de manera un poquito más habitual. Y lo otro es tratar de vivir experiencias distintas. Creo que la vida pasa muy rápido, y perder el tiempo viviendo siempre lo mismo es como una película media de terror. Es como vivir el mismo día todo el tiempo. Yo creo que, y siempre me he cuestionado, o al menos me proyecto, estando a los 80 años y decir, hice lo que quise en mi vida, o sea, realmente tomé las decisiones correctas, experimenté todo lo que tenía que experimentar. El cuerpo humano va perdiendo energía en el tiempo porque tiene un fin, digamos, y cada vez hay menos energía, hay menos fuerza, hay menos salud, ¿sí? Y eso es normal. Y hoy día, teniendo la energía, teniendo la salud, teniendo la juventud, teniendo las posibilidades, no experimentar, ¿cómo perder el tiempo? Entonces, una de las cosas que pienso y que quiero seguir en eso es cuestionarme siempre y desafiarme y tratar de vivir la mayor cantidad de experiencias en la vida. Yo cuando, después de volver a Chile, que emprendí con algunas cosas, en algunas me fue mal, en otras me estafaron, y en una sí me fue bien, y está bien estoy dentro de la tasa de éxito, digamos. Siempre los emprendedores tienden a fallar el 80-90% de las veces y solamente son exitosos en un 10%. El mío fue como 30% de éxito, así que me fue bastante bien. Y después de eso me tuve que emplear, y estuve un año y medio, sí, como un año y 3 meses en una gran empresa nuevamente, con un muy buen sueldo, de nuevo con muy buenas perspectivas, pero me quise cuestionar de nuevo y dije, hay algo que no me está llenando, y tomé este desafío de venirme a Perú a emprender, sí, a tomar un nuevo desafío con una perspectiva un poquito distinta, con un matiz de emprendimiento bien interesante. Y probablemente aquí quiero estar un par de años, y luego de eso viene el siguiente desafío, es como, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Seguramente, y es parte de lo que tengo en plan, es volver a viajar, no sé si por un año o menos o más, lo dirá la circunstancia, y luego eso, a ver qué viene. Este constante desafío, obviamente estar lejos de la familia, Nico, y tú lo sabes, es difícil, pero creo que la de tomar decisiones en la vida siempre tiene como se llama un trade-off, ¿sí? Tiene un beneficio y tiene un costo, como todas las cosas en la vida. Y ese costo hay que ser consciente de cuánto tiempo o qué tan costoso es respecto a los beneficios que tiene. Entonces, creo que esa evaluación vendrá nuevamente en algún tiempo. Obviamente vine acá y tengo objetivos, a cumplir. Si se cumple o no se cumple, en realidad no es tan relevante, sino más bien el proceso de vivir en este, en esta experiencia. Tengo objetivo, cumpliéndolos o no, vendrá el siguiente. Es como esa experiencia de no sentir que los próximos 10 años no van a ser tan diferentes. Me parece que es un poco desalentador. Así que eso, Nico, yo te diría ser consciente de lo que estoy haciendo, cuestionarme mi zona de confort, desafiarme a mí mismo, estar consciente de los costos y beneficios de mis decisiones y, si me equivoco, reinventarme. Eso sería un poco mi mentalidad hoy día y pensar en el mediano plazo, no pensar en el corto plazo. Me parece que también es un súper buen consejo. Creo que vivimos muy en el día a día y eso no te permite ver el camino completo.
No, muy de acuerdo. Sí. Bueno, Jota, amigo, muchas gracias por esta reflexión, por tu tiempo, por compartir acá. Y bueno, ya cuando pase esto, ten la oportunidad de vernos y conversar esto sin micrófono.
Sí, como siempre.
Se echa de menos.
Sí, mucho, mucho se le echa de menos, Nico. Si bien los medios electrónicos digitales funcionan, no reemplazan esa sensación de estar mirándose cara a cara y poder compartir la experiencia. Así que seguro como dos viajeros en algún punto del tiempo y de la geografía nos volveremos a topar. Así que esperando que ese momento llegue, Nico, un gran abrazo y de nuevo, muchas gracias por permitirme compartir este emprendimiento y esta aventura del podcast contigo. Así que muy contento y siempre comunicado por distintos medios.
Gracias a ti por el tremendo testimonio y la motivación, inspiración para mí y espero para los auditores. Así que yo aquí voy cerrando el episodio. Hasta la vuelta. Chao. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio en elcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En El Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.